Porque todo es cultura y porque somos radio.
FM Radio Cultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, estuvimos escuchando recién música de Chopin, y esto me vino a mente porque yo he llegado del Colón hace poco, donde escuché un magnífico concierto a cargo del pianista José Luis Yuri. Fue un recital en el Salón Dorado del Teatro Colón dedicado a Federico Chopin, y fue realmente de primerísima calidad. No tengo palabras para elogiar la interpretación admirable de las obras chopinianas a cargo del maestro Lu. Bueno, muy bien. Vamos a otro tema, que es la ejecución del Requiem de Guerra de Britten por la Orquesta Sinfónica Nacional. Y de eso nos va a hablar nuestro amigo y crítico Néstor Echavarría. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y también los oyentes habituales de Tiempo de Ópera y de Radio Cultura. Bueno, efectivamente, fue una convocatoria plena de público que concluyó con un merecido éxito en el ciclo anual de la Orquesta Sinfónica Nacional. Era la última función de la temporada de este organismo y también de los planteles corales del mismo, con la lucida función conformada por las obras del compositor francés Claude Debussy, por un lado, y del británico Benjamin Britten. Les digo que de entrada, en el caso de Debussiano, se ejecutó una muy breve partitura, poco conocida también, de pocos minutos de duración, Salut Printemps, que es una obra compuesta a los 24 años cuando Debussy estaba en Roma, en el año 1886, para una suerte de orgánico de cámara, acompañada de coro femenino, que intervino para eso el Coro Nacional de Niños. Y esto sirvió para ir preparando el plato fuerte del concierto en una versión bastante bien cuidada de antemano. Bien, y el plato fuerte era el Requiem de Guerra, War Requiem, opus 66, del compositor británico Edward Benjamin Britten, nacido en Lowestoft en el año 1913 y fallecido en Aldersburg en el año 1976. En realidad, una obra colosal en su alta producción, que integra, como es sabido, varias óperas, entre ellas la conocida Peter Grimes y varias más. Incluso este año se dará Billy Budd, una ópera de Britten, también en la temporada anunciada días atrás en el Teatro Colón. Ahora bien, les cuento que la obra que nos ocupa fue compuesta con motivo de la reapertura de la Catedral de Coventry en el año 1962, con motivo de su destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta importante composición, compuesta para tres voces solistas, gran coro, coro de niños y nutrida orquesta, combina esas visiones un poco apocalípticas de la guerra también. Les digo por qué. Conjuga el texto tradicional en latín, también en la soprano solista va el latín como idioma. Combina con textos en inglés de los poemas del escritor William Owen. Este escritor fue fallecido en circunstancias de la Segunda Guerra también, y todo lo que había escrito, sus visiones apocalípticas, están condensadas en las partituras que tienen las voces de tenor y de barítono, que evocan esos poemas, de quien Britten maneja con gran sensibilidad esos momentos. Fue en todo sentido impecable la labor del director suizo Emanuel Seyfert, de 67 años, oriundo de Friburgo, muy activo siempre con la Sinfónica Nacional, reflejando esos momentos en la hora y media que dura el espectáculo. Y logró, de las distintas secciones, una respuesta muy precisa, en tanto el Coro Polifónico Nacional, que dirige el uruguayo Antonio Domenighini, aportó su destacado y preciso desempeño, y el coro de niños, a cargo, ya se sabe, de María Isabel Sanz, cumplió también su cometido con lucimiento. Entonces, cabe ponderar también el desempeño de las voces solistas, sobre todo la emisión precisa y expresiva de Mónica Ferracani. Ahí la veterana cantante realiza un valioso aporte de su carrera. Está ubicada en el centro de la escena, al costado del director, ¿no? Y en cambio los dos solistas masculinos, tenor y barítono, Ricardo González Dorrego y Víctor Torres, también un gran veterano de nuestro medio, que cantaban sus partes en inglés sobre los referidos problemas de Owen, con expresividad, con acentos en sus intervenciones. Estaban situados en el costado izquierdo de la escena, en una plataforma elevada, diferenciándose del sentido y manejo de la contraposición ese entre el latín de la misa ordinaria y también la versión de los poemas de Owen. Bueno, de manera que resultó un espectáculo, en resumidas cuentas, de calidad, que cerró un año activo de los elencos estables de la Secretaría de Cultura, de la Presidencia, y también el coro de niños, que en el público no lo veía, porque estaba ubicado en la bandeja del central, por encima de los espectadores que miraban el escenario. Allí también intervino el coro en sucesivos momentos. Así que puedo hablar en términos generales, José María, de una versión de muy buen nivel y de mucha calidad y mucha concertación y preparación por parte del maestro Seyfert, ¿no? Un trabajo muy grande de ensayos que demostró en vivo ese buen resultado. Así que este es así mi comentario de la fecha de hoy con relación a lo realizado en la semana precedente. Así que entonces me voy a ir despidiendo, pero no sin antes invitar a que los oyentes también escuchen mañana, mejor dicho, el sábado 21 a las 20, porque va a ser transmitida en forma de streaming, a Kerry Lynn Wilson dirigiendo la Orquesta Estable del Teatro Colón en un concierto que será el último de esa orquesta en esta temporada. Así que me despido, José María, hasta la próxima, con todo afecto, y será ya para desearles a todos una feliz Navidad el próximo miércoles que se nos avecina. Hasta la próxima entonces.
Hasta la próxima. Muchas gracias, Néstor. Y por favor, te pedimos que el miércoles próximo nos hagas un relato de este concierto final de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Colón.
Perfecto. Cómo no, será hasta la próxima. Gracias, José María.
Hasta la próxima, gracias. Muy bien. Bueno, me olvidé de decirles al principio que hoy estamos con el elenco titular. Es decir, en el control, Leonardo Giusti, y en los teléfonos, María. Les recuerdo el teléfono 15-3135-4006 y la dirección, perdón, tiempodeopera@gmail.com. Bueno, hablemos un poco de la actividad del Colón, aparte del concierto de José Luis, el estupendo concierto de José Luis Yuri, al que tuve la suerte de asistir hoy. Ya están las funciones de La Valladera, el ballet que cierra la temporada 2024 del Ballet Estable Teatro Colón, con dirección y coreografía de Mario Galizzi. Repite mañana jueves y el viernes 20 a las 20 horas y el domingo 22 a las 17 horas. Pero la función del viernes 20 será transmitida por www.teatrocolón.org.ar y en las redes oficiales del teatro. Muy bien. Las entradas, desde luego, se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de la dirección del Teatro Colón. Mañana jueves también, pero en el Salón Dorado, y temprano, como fue hoy a las 17:30, actúa el coro de niños del Colón en el Salón Dorado. Entrada gratuita con previa reserva de localidades, bajo la dirección de Elena Canepa y la coordinación de Silvia Larrañaga. El coro de niños se presenta junto a la violinista invitada Amarilis Rutkauskas y la guitarrista invitada Micaela Sánchez Polverini. Bueno, el programa es muy amplio, muy interesante, y comienza también con Britten y termina con Villancicos y Noche de Paz de Frank Saber Gruber. Es un estupendo repertorio. El viernes 20 de diciembre, a las 17:30 horas, en el Salón Dorado, la soprano Carla Philipsig-Holm y el pianista Fernando Pérez protagonizarán el noveno recital del ciclo Liederabend. El programa musical incluirá las piezas Narodin Tonu, opus 73, en tono folclórico, de Antonín Dvořák, tres Lieder aus Schiller Wilhelm Tell, de Franz Liszt, siete canciones de Clément Marot, opus 15, de George Enescu, y cuatro Lieder de Alma Mahler. El viernes, el mismo viernes, pero ya a la noche de 20 horas, y en el Centro de Experimentación de Teatro Colón, Viamonte 1168, últimas funciones de Kenta, bajo la dirección de Oscar Albiol Roca, en el programa de orquestas infantiles y juveniles. Esta semana, entonces, el viernes 20, después repite el sábado 21 y a las 20 horas, y el domingo 22 a las 17 horas. Y finalmente, del Colón, el sábado, como ya lo dijo Néstor Echavarría, la Orquesta Estable de Teatro Colón presentará su último concierto del año con la dirección musical de la maestra Kerry Lynn Wilson. El programa es espléndido, digamos, porque incluye el concierto para flauta y arpa de Mozart y la celebérrima Novena Sinfonía de Beethoven, junto al coro estable del Teatro Colón, dirigido por Miguel Martínez. Y entre los solistas, también lo dijo Néstor, Montserrat Maldonado, Alejandra Malvino, Santiago Bellerini y Fernando Rabo. Desde luego que las entradas están en venta. Muy bien, sigamos con la programación nacional, que claro, ahora empieza a ser flaca, porque termina con esto el año prácticamente. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho es el último concierto del año, son dos conciertos, el sábado siempre. Sábado 21 a las 16 horas en el Salón Auditorium se presentará el dúo Gonilski-Pichenin, integrado por Oleg Pichenin en violín y Perla Gonilski en piano. Van a interpretar Vocalise de Rachmaninoff, Sonata número 8 en sol mayor de Beethoven, la melodía opus 42 número 3 de Tchaikovsky y la sonata en sol menor de Debussy. Y a las 18 en el Salón de Actos, y esto sí que es el último acontecimiento del año, se presentará la orquesta y coro Preto de Adrogué bajo la dirección de Clara Balduzzi. Van a interpretar Jesus bleibet meine Freude, coro final de la cantata 147 de Bach, la Misa Sancti Johannis de Deo de Franz Josef Haydn y el Ave Verum Corpus Köchel 618 de Mozart, entre otras. Bueno, felicitamos, como siempre, la incesante actividad de los conciertos en la Facultad de Derecho, Agradecemos mucho a Cintia Vicente, que nos envía todas las gacetillas, y les deseamos a todos los integrantes de esa actividad las mejores fiestas. Bueno, pasemos un poco a lo internacional, porque en Italia, en Milán, cerca de Milán, terminó el concurso lírico Salvatore Licitra. Ustedes recordarán el tenor siciliano que falleció en circunstancias trágicas no hace mucho. Los vencedores de la 14 edición del concurso Licitra 2024 han sido el primero y segundo coreanos, y los dos barítonos. Pero hay otros vencedores: la mezzosoprano brasileña Josi Santos, tercer premio; el barítono italiano Pierpaolo Martella, que se adjudicó el premio Salvatore Licitra destinado al mejor joven bajo los 26 años. Otros finalistas: Haugen Ma, Faraos Razavi, Sengun Kim, Kinye Kim, Olga Diabit y Shi Yan. La final tuvo lugar en un magnífico lugar, Cinisello Balsamo, al lado de Milán, a mediados de noviembre de este año, en el Teatro Pax. De manera que repetiremos la información en el momento en que tengamos otros concursantes. Pero desde ya que vamos a escuchar enseguida al ganador del concurso Licitra, que es el barítono coreano Jung-Jeok Felix Park, primer premio. Y lo vamos a escuchar en un área de La Favorita, de Donizetti, el área Bien Leonora, acompañado al piano por Cleva Metoli. Adelante.
Il prossimo candidato si chiama Jung-Jeok Felix Park, è un baritono dalla Corea del Sud e ci canterà dalla Favorita di Donizetti, Vien Leonora.
Io sventura in preca, in vida rabbia, di tutti l'inique trame io scerno, per te mia vita, per te mia vita, affronterei la
Oh,
nel tuo puoi, passi amore nel tuo puoi, mai de non si pentirà, no, mai del don, no, mai de don si pentirà. Se per soglie per corona li diman la tua beltà, la tua mia Leonora, te vieni a me. Nemici tuoi lo sdegno di sfidar saprò, per te se ti cessi era il mai regno, io per gli altri ancor son re. E mi di compagno io voglio farti o bella innanzi al ciel, al mio fianco unita in soglio, al mio fianco nella pelle. Sì mio ben, fatemi di compagno e voglio farti o bella innanzi al ciel, compagna voglio farti innanzi al ciel.
Bueno, escuchamos al vencedor de la 14 edición del concurso Salvatore Lichitra 2024, fue el barítono coreano Jingler Felix Park, que cantó el aria Eleonora de La Favorita de Donizetti, acompañado al piano por Cleva Metoli. Habrán visto ustedes que se trata de una voz interesante, se tomó algunas libertades, sobre todo en la cabaleta, pero en fin, se trata de una prueba en el final del concurso. Vamos a ver cómo evoluciona la voz de este joven barítono coreano. Muy bien, y otra noticia que quería comentar es que, siguiendo el anuncio que yo les hice hace poco tiempo, en agosto más precisamente, sobre el Rossini Opera Festival de Pesaro, ya se han detallado los planes para el 2025, empezando con una nueva producción de Selmira con escena de Calixto Vieito, bajo la batuta de Giacomo Sagripani, contando con las voces de Pretty Yende, Lawrence Brownlee y Andrea Mastroni. Se pondrá también en escena La Cambiare de Matrimonio, con las voces de Pietro Spagnoli, Paolo Liocci y Jack Swanson. Subirá también a las tablas el de Tato Rossini, la célebre Italiana en Algeri, con las voces de Daniela Barcellona, Giorgio Manosvili y Michia Siria. Y el tenor Dimitri Corcia, que estará esta vez al frente de la dirección musical de estas funciones, en una nueva puesta en escena de Rosetta Cucci. No se olviden que a Korczak esperamos verlo en Buenos Aires cantando Puritania durante el año. La programación de Pesaro se completa con las ya habituales funciones de Viaggio a Reims en la producción de Emilio Sacchi, y esta vez con la dirección musical de Alessandro Mazzocchetti. Bueno, también les quería hablar de María Estuarda en el Teatro Real de Madrid. Esto ha sido varias funciones y desde el 14 comienza, 14 de diciembre hasta el 29 de diciembre. En el reparto está Aigul Ashmetsuina como Elisabetta, Lisette Oropesa y Yolanda Eugenet se alternan como María Estuarda, Airama Hernández como Roberto Conde de Leicester, Roberto Tagliavini como Giorgio Talbot, Andrés Filoncic como Lord Guillermo Cecil, y como Anna Kennedy, Elisa Fender y nuestra compatriota Mercedes Gancedo, de la cual hemos tenido pocas noticias en los últimos tiempos, pero sabemos que está cumpliendo una interesante carrera en España. Entonces, un poco para recordar, porque justamente me llega una mención de Cecilia de Aedo, enviándole un saludo muy grande a Mercedes. Vamos a hacer una cosa, vamos a escucharla en un área, una canción de Guastavino. No nos olvidemos que Mercedes debutó con 18 años en el rol de Despina en Cotifaldute, en el Teatro Roma de Avellaneda. Bueno, oigámoslo en esa canción de Guastavino, acompañada al piano por Jordi Romero, en España, sí, lo escuché.
Este niño es un encanto, parece dulce no vento. Si dormido lo amamanto, que me bebe yo no siento. Es más dulce este río, el contorno de la luna. Es más lindo el hijo mío que este mundo al que se asoma. Es más rico este mi niño que la tierra y que
escuchamos Encantamiento de Carlos Guastavino en la voz de Mercedes Gancedo y acompañada al piano por Jordi Romero. Juana María Belgrano se une a los saludos que se envían a Mercedes, a quien conoció tiempo en Buenos Aires, y le desea lo mejor en su carrera. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte musical de nuestro programa, que está dedicada a Renata Tebaldi. ¿Por qué? Porque hace ya 20 años falleció en San Marino, Italia. Para ser más precisos, el 19 de diciembre, es decir, mañana van a ser 20 años. Bueno, de Renata Tebaldi es poco lo que se puede decir sin que los oyentes lo ignoren, ¿no es cierto? Se formó en Parma con Brancucci y Campo Galiani y en Pesaro con Carmen Melis. Pese a la guerra, logró debutar en Rovigo como Elena en Mefistófeles de Voigt en 1944. Llamó la atención de Toscanini, quien la hizo cantar en el concierto de reapertura de la Scala de Milán 1946, teatro en que cantó de 1949 a 1954. Pero que dejó por su rivalidad con María Caras. En sus primeros años cantó Rossini y Spontini en el Maggio Musicale Fiorentino, pero luego emprendió un repertorio bastardo romántico verdiano iberista que inició de modo espectacular en el Teatro San Carlo de Nápoles en 1948 con La Traviata. Ídolo de dicho teatro, cantó allí hasta el final de su carrera. Bueno, en realidad, vamos a escucharla, no en, digamos, ópera, sino en canciones. Yo recuerdo que estuve en el concierto final en La Scala, cuando se despidió del público italiano, y fueron todas canciones, maravillosas canciones. Vamos a escuchar algunas de ellas. Vamos a comenzar con Chi vuole innamorarsi di Scarlatti. Hemos escuchado a Renata Tebaldi en Chi vuole innamorarsi di Scarlatti. En Buenos Aires cantó uno solo año, en 1953, quizás no en el momento más brillante de su carrera todavía, era joven, y cantó dos óperas, Aida y Tosca, ambas con un gran tenor, Carlo Bergonzi, crítico Enzo Valenti Ferro, dice en su libro Las Voces, Teatro Colón, 1908-1982, de Renata Tebaldi: desafortunadamente el público del Colón no pudo escuchar a Tebaldi en los grandes momentos de su carrera, sino, a pesar de los significativos antecedentes calígeros que la precedían, cuando ella misma no se consideraba todavía lista. Aún así, no solo quedó registrado su paso por el escenario del Colón, con los reparos que entonces pudiera merecer la joven Tebaldi, su actuación demostró que se trataba de una cantante de primera línea y dejó además por lo menos un aria, Visitarte, que seguramente no olvidarán quienes tuvieron la fortuna de escucharla. Tebaldi poseía una voz de apreciable caudal, de un timbre levemente incisivo, que no le restaba sin embargo belleza. Nunca pudo superar ciertas limitaciones en el registro agudo, factor que gravitó en su fluctuante repertorio entre el lírico y el spinto. Lo que ha construido la merecida fama de Renata Tebaldi es que se trataba, ante todo, de una magnífica belcantista. La sabia administración de sus recursos naturales, y estoy siempre siguiendo a Valenti Ferro, esto es, la excelencia de su técnica vocal y la flexibilidad de su voz, que respondía dócil y maravillosamente a las citaciones de los matices más refinados y subjetivos, la calidad absolutamente magistral de su fraseo, su naturaleza musical, eran los componentes de la personalidad artística de Tebaldi. Una cantante clásica también en el sentido que jamás comprometía la línea vocal y musical en procura de un efecto incompatible con la pureza de una y de otra. La convicción, el fervor sin desasosiego que infundía su canto no tenía igual correspondencia en punto a la creación de sus personajes, que incluso en la madurez se mantuvo dentro de esquemas convencionales. Cantó entonces, ya lo dije, Aida, con Stignani, Bergonzi, Cesari y Sanin, dirigido por Alberto Lede, y después Tosca, dirigido por Juan Emilio Martini, con Bergonzi, algunas funciones con Marcos Cubas y Tadei. Vamos a seguir escuchando un poco las canciones tan estupendamente interpretadas por la Tebaldi. Ahora va a ser Caldo Sangue, también de Scarlatti.
Thank you.
Escuchamos Caldo Sangue de Alessandro Scarlatti en la voz de Renato De Baldi, a quien escucharemos de inmediato en un aria de Händel con arreglo Günther, Aspietato. Escuchamos Aspietato de Händel con arreglo de Günther en la voz de Renata De Baldi. Ahora volvemos un poco a las canciones italianas, propiamente dicho, con la famosísima Vaga Luna che in Argenti, que se atribuye a Vincenzo Bellini. Escuchemos la estupenda interpretación de la De Baldi.
E tu l'hai più innamorato
Hebel, el cantista sublime que era Tebaldi. Acabamos de escucharlo en Vaga Luna, que en Argenti, atribuido a Vincenzo Bellini. Josefina y Francisco de Recoleta escuchan maravillados a Tebaldi y aprovecha para desear feliz Navidad a todos los oyentes. Muchas gracias, y de luego a ustedes la retribuimos el augurio. También Roberto de Constitución dice que es su interpretación favorita de Vaga Luna que in Argenti, y nos manda los primeros versos de la canción: Vaga Luna che in Argenti, queste rive, questi fiori, ed inspiri gli elementi il linguaggio dell'amor. O sea, hermosa luna salpicada de plata, estos bancos y flores evocando de los elementos el lenguaje del amor. Sí, realmente una interpretación notable, como la que sigue, que es también de Bellini la obra. Me refiero a Per pietà, bel idol mio, Bellini y Metastasio. Escuchen. Hemos escuchado Per pietà, bel idol mio, Bellini, Metastasio, en la interpretación notable de Renata Tebaldi. Y terminemos este recital. Debo aclarar que el acompañamiento notable también es de Giorgio Favaretto, y el recital fue grabado en 1956. Escuchemos al final una célebre canción de Tosti, A Bukele, en la voz de Renata Tebal. Esto fue A Bukele, canción de Paolo Tosti, en la voz inolvidable Renata Tebaldi. Recuerdo que el pianista que acompaña en esta grabación es Giorgio Favaretto. Muy bien, de la Tebaldi podemos decir simplemente que en justo respecto a ese comentario sobre la Voce dell'Angelo que nos hizo Roberto Constitución, fue una frase que se atribuye a Toscanini, pero Toscanini jamás dijo lo de la Voce dell'Angelo. Pero lo que sí es cierto es que la Tebaldi llamó la atención del gran maestro, quien la hizo cantar en el concierto de reapertura de la Scala en 1946. Bueno, cantó en el Metropolitan desde el año 55 y fue allí una figura muy apreciada que llegó incluso a imponer algunas óperas en el repertorio, como Adriana Lecouvreur, contra opinión nada menos que Rudolf Bing. Renata Tebaldi falleció, como lo dije al principio, en San Marino en 1944, perdón, en el 19 de diciembre del 2004. Había nacido en Pesa, una ciudad que amaba, el 1 de febrero de 1922. En Barcelona cantó en el Liceo y cuando se incendió el teatro envió un cálido mensaje de afecto. El Liceo le dedicó también una exposición en el año 2006. La próxima audición va a ser el día de Navidad, el 25 de diciembre, y vamos a referirnos a la Navidad en la ópera. Será entonces, hasta ese momento, buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
FM Radio Cultura.com.ar